Bien.
Aló, Miguel Rodi, desde Rosario te saludamos. ¿Cómo andamos?
Hola, buenas tardes para ustedes. Ya es de noche acá en Madrid. Todo bien, muchas gracias.
Bien, estamos con Guillermo Bruno, Lorenzati, la señora locutora. Y el planteo es el siguiente. La mayoría de los programas porteños llaman a alguien que está en Ucrania y cuenta su aflicción. Y son todos casos particulares realmente afligentes. Pero necesitamos una mirada de alguien que conozca la realidad política de Europa, la realidad política de este lado, y nos brinde un mínimo análisis de cómo se está tomando la invasión rusa a Ucrania. Te escuchamos. ¿Aló?
Hay delay.
No, pero usted dice, se volvió a cortar.
No, demasiado delay.
Sí. Demasiado.
Seguimos
con el Complejo Cultural Atlas Bigote, este sábado a las 9 de la noche, Juan Falú, el guitarrista tucumano, junto con Joel Tortul, el pianista rosarino. Primer nivel este espectáculo de gran prestigio. En el anfiteatro, este sábado 19:30 horas, atención, cumbia gratis, con entrada libre y gratuita, van a estar La Poderosa, La Vanidosa y Girda y Los del Alba. Esto es gratis en el anfiteatro, 19:30 horas mañana. Y el domingo a las 17 horas, gratis también, pero en el Monumento Nacional a la Bandera, hay un festival folclórico. Esto es más o menos lo más importante en materia de teatro y música para este fin de semana.
Bien.
Si quieres sigo.
Bien. Una suya.
El Papa Francisco, sorpresivamente, fue a la Embajada Rusa en el Vaticano. Sí. ¿Para qué? Para tratar de mediar por la invasión a Ucrania. El pontífice canceló todas las audiencias y se reunió durante 30 ¿Aló? Minutos sí, Hola. Con el embajador Alexander.
Miguel, estamos saliendo por mi teléfono contra el micrófono porque el de la sala de operadores no anda bien. ¿La pregunta la escuchaste?
Perfectamente. Se interrumpió la comunicación cuando... Te decía que aquí la situación en el entorno de Ucrania y Rusia, la situación es extremadamente grave, te diría que muy delicada, porque esto está... el primer factor es el asombro. Cuando hablo de asombro, hablo por parte de la ciudadanía, porque se anunció desde Washington, Joe Biden anunció, como todos ustedes deben haber registrado en su momento, que el día miércoles pasado Rusia iba a invadir Ucrania, que era inminente, las informaciones que manejaba la inteligencia estadounidense. Obviamente, como es el día miércoles, no sucedió, y que la expectativa no era excesiva ante este anuncio, se pensaba que formaba parte de las presiones, 24 horas después Vladimir Putin invade Ucrania lisa y llanamente. Pero según van pasando las horas, se va todo complicando mucho más, porque por ejemplo en este momento Rusia acaba de amenazar a Finlandia y a Suecia con acciones militares en el caso de que estos países ingresen en la OTAN. Puedo seguir, pero indudablemente ya estamos hablando de una situación muy crítica a esta hora. En los diarios ingleses, cualquiera que entre en los portales va a ver que prácticamente está tomada la ciudad de Kiev. La vía Macron ha quedado obsoleta porque la intención que se buscaba a través del presidente francés era una interlocución entre el presidente ucraniano y Vladimir Putin. Esto no se ha hecho efectivo y la situación es esta.
El análisis político de los actores en Madrid, en España, habida cuenta los dos partidos mayoritarios y las dos fracciones que tienen su peso, las dos fracciones laterales, ¿de qué punto es? ¿Hasta qué punto lo toman en serio? ¿Hasta qué punto piensan que España va a estar involucrada? ¿Cuál es la mirada general, no la partidaria? Tampoco te pido que te comprometas por allí, pero debe haber un tótum de pensamiento político en Madrid.
No, lo hay. Vamos a empezar de lo particular a lo general. El gobierno está citado, se ha reunido hoy el Consejo de Seguridad, en el cual asiste la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que forma parte de la cual de Unidas Podemos, la coalición de izquierda que acompaña en el gobierno al Partido Socialista, donde te podría decir, usando una expresión militar, prieta las filas. Ella, como autoridad máxima de ese sector, ha expresado ha hecho un pedido expreso a agotar las vías diplomáticas, pero sin negar el conflicto, ni salir del marco que se está dando en la Unión Europea. Izquierda Unida, por su lado, ha expresado en el día de ayer algunas críticas, mejor dicho, ha pedido a la OTAN que no tome ninguna iniciativa para no incentivar el conflicto, y esta posición varía del mes de enero, cuando se estaba expresando al principio de esto que primero fue un desencuentro dialéctico y hoy ya es armado, una suerte de no a la guerra. Entonces, dicho esto, todos los partidos de la coalición gobernante están dentro del marco europeo, a los que acompañan, ya saliendo, tanto el Partido Popular como Ciudadanos en el plano nacional, no así Vox, que es la expresión de la extrema derecha, que no se ha expresado públicamente a favor de la Unión Soviética, pero sí que está junto al gobierno de Hungría, Orbán, que no critican en ningún momento al presidente ruso, y en parlamentos regionales como el de Aragón, por ejemplo, que para sacar mociones se necesita el voto, declaraciones, se necesita el voto de todos los componentes de la Cámara, Vox ha bloqueado un manifiesto en contra de la guerra, culpabilizando, como no puede ser de otro modo, a Rusia. En cada momento estoy tentado de decir Unión Soviética, ¿por qué será? A Rusia, de realizar esta invasión. Pero para que tengan una idea clara, por ejemplo, el vicepresidente y ex dirigente de Podemos, que forma parte de la coalición de Unidas Podemos, el sector mayoritario del ala izquierda, por decirlo de algún modo, ha acusado de imperialista y derecha nacionalista al gobierno, al presidente ruso, y su política imperial, utilizando esta palabra. Y luego hay una formación menor, las CUP, que es un grupo de izquierda, de tintes asamblearios, que forma parte del gobierno catalán, de la multiplicidad de partidos del gobierno catalán, que lisa y llanamente condena la guerra y no se alinea con Putin, pero bueno, el que calla otorga. Con lo cual podemos decir que el 98% del arco político español está en este momento en la línea política que está marcando Bruselas.
Los comentaristas, más que analistas, los comentaristas porteños hablan en todos los canales del tema gasoducto. Yo supongo que, siendo este el invierno madrileño, si esto es cierto, alguien lo debe haber comentado, o esto es nada más que un comentario de los porteños.
No, este es un tema central, de ahí que ya llevamos muchos meses retomando las relaciones que estaban de alguna manera deterioradas con Marruecos, pero este problema va a ser sorteado, porque como ustedes saben, vos concretamente sabés, existe el problema del Sáhara Oriental, donde está la problemática saharí que Trump empezó a apoyar, desestabilizando los acuerdos políticos del sector. Hay que pensar que Marruecos es la frontera sur de la Unión Europea, y la alineación de Marruecos en el conflicto israelí junto con el gobierno de Tel Aviv hizo que Estados Unidos, Trump, en esa negociación consiguiera, el gobierno marroquí consiguiera, perdón, que se señalara con un dedo al problema saurí. Y esto deterioró, obviamente, las relaciones de Europa, de España concretamente, con los marroquíes, pero ahora esto se restablece porque, obviamente, y lo vuelvo a decir, prieta las filas esta, la Unión Europea está con la NATO, que con esto vuelve a renacer. No hay que olvidar que Trump dijo, y no era poca cosa, porque era una realidad, que la NATO, la OTAN estaba herida de muerte. Entonces, el tema del gas, por un lado, del lado de Marruecos se está restaurando, por el lado de Argelia también, con la complejidad que hay que traer el gas por vía marítima. Pero acá hay otra parte que yo no sé si se está hablando en los medios argentinos, que es qué está pasando en Rusia en este momento con este conflicto. Porque el problema tiene un aliado, que es China, no es poca cosa, que lo tuvo siempre, porque esto es un triángulo, Estados Unidos, Rusia y China por la hegemonía. El socio pobre es Rusia, que con estas acciones quiere entrar en la conversación. Tiene a China a su favor, porque China está peleando por la hegemonía del sector euroasiático a través de la ruta de la seda, con interlocutores bastante válidos como puede ser Italia. Entonces, en ese contexto es donde hay que visualizar esto, pero dentro de Rusia el conflicto se está viviendo como un drama interno, porque las estrecheces económicas de la ciudadanía rusa son muy altas. Con este conflicto van a llegar a una situación límite, y en ese sentido las voces apresuradas están diciendo que Putin controla la represión y está apagando todos los focos de contestación. Pero eso es apagar islas, bolsones pequeños de contestación. Una revuelta generalizada de todo el país le abriría un frente interno muy, muy arriesgado, y por eso, de alguna manera también, es que no es baladí lo que dije al comienzo, que hace un par de horas haya amenazado a Suecia y a Finlandia, forma parte de un relato que intenta buscar de alguna manera, una vez tomada Ucrania, el inicio de una conversación para no extender a Europa el conflicto, con lo cual ya la cosa, como dije al principio, se pondría realmente en una situación muy, muy violenta. Un dato más, yo recién comenté que hoy se ha reunido el Consejo de Seguridad en España, pero también te puedo decir que no están los medios, pero hubo hoy una reunión de gabinete a puerta cerrada y no anunciada oficialmente, donde el monográfico fue el tema del que estamos conversando ahora. Eso habla del momento en que nos estamos encontrando. Un último matiz, también es verdad que esto no se encuentra con actores europeos menores. Si tenemos en cuenta la ausencia de Merkel en Alemania, porque el canciller Olaf Scholz no es hoy por hoy Merkel, sobre todo por una perspectiva empírica de gobierno, Macron está en cierta soledad porque es la única persona que se está moviendo en nombre de toda Europa, y no podemos tomar en serio a Boris Johnson, el canciller inglés, donde históricamente, pensá en Tony Blair, ha sido un actor internacional, más allá que nos guste o no nos guste desde nuestras respectivas posiciones. Entonces estamos realmente en un momento muy difícil, y Biden no es precisamente el vigía de Occidente.
Miguel, muy 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 completo, te lo agradecemos. Yo te pedía salir hoy porque el lunes y martes es carnaval acá, no sé qué piensan hacer, pero están indicando asueto y todo el mundo se irá hacia la costa o hacia las sierras, y la conversación sería de otro modo. Besos en la frente, Miguel.
Gracias.